Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos a miércoles 13 de febrero y estamos celebrando, por supuesto, en Onda Madrid, en esta radio, el Día Mundial de la Radio, medio de comunicación con toda la credibilidad que se puede poner en este tiempo, y es mucho, es un medio muy creíble que les acompaña a ustedes con la inmediatez que le caracteriza. Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas la que aprobó que fuera el 13 de febrero, porque fue el 13 de febrero de 1946 cuando se creó el Servicio de Radio de Naciones Unidas. Y por eso todos los 13 de febrero aquí estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, aunque el Día de la Radio es cualquiera, porque acompaña e informa e incluso entretiene. Para conmemorar este día, donde Madrid les tiene preparados más de alguna sorpresa en la programación, y procuraremos acercarnos lo más posible a ustedes en esta jornada, como hacemos siempre, y de manera especial en este miércoles 13 de febrero. No les puedo adelantar más, pero incluso en este programa tendremos algo diferente y distinto a lo habitual a la hora de contarles a ustedes las noticias cada jornada. Hoy alcanzaremos, por cierto, dicen los del tiempo, casi los 18 grados. Esto ya se va poniendo serio, esto de los 18 grados, un 13 de febrero, pero en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 2 en Madrid capital y 0 en la zona sur, 18 grados a mediodía, y será a mediodía cuando suba la temperatura en el Congreso de los Diputados y se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno. Enmiendas que le devuelven al Gobierno el presupuesto y que de alguna manera termina la legislatura. El PDeCAT y Esquerra no retiran las que han presentado, con lo cual, como se votan todas en bloque, no es que se voten una a una, se votan todas en bloque. Y entonces, como se suman los votos del PP Ciudadanos y en este caso los del PDeCAT y Esquerra, pues la mayoría del Parlamento devuelve al Gobierno los presupuestos. Cada uno presenta su enmienda, pero coinciden en la votación, unos por unas razones, otros por otra. El Gobierno da por hecho que los presupuestos no van a salir adelante. Ayer la ministra de Economía, la señora Montero, asumía que esto va a ser así y culpaba al PP y a Ciudadanos, así como a los partidos independentistas, por igual. Como les digo, sobre las 2 de la tarde sabremos si caen los presupuestos y se abre la posibilidad de elecciones generales. Hemos retrasado 2 semanas la fecha. La especulación general hablaba del 14 de abril, domingo de Ramos, y ya se ha retrasado al 28 de abril. Esto hace que casi prácticamente se junten las elecciones generales con las municipales y autonómicas, aunque no hay que descartar lo del superdomingo todavía. No hay que descartar nada, es decir, que todo sea el 26 de mayo. Pero en este supuesto del 28 de abril, lo que nos encontramos es que, según acaben las elecciones del 28 de abril, unos días después, 10 días después, empieza la campaña electoral de las autonómicas, municipales y europeas, que son el 26 de mayo. Los independentistas hablan de oportunidad perdida. La ministra de Economía ayer recordaba que en ningún momento el Gobierno se ha planteado ceder en lo que llaman la autodeterminación, que es la independencia, que es la exigencia puesta por el PDeCAT y Esquerra para seguir negociando los presupuestos una vez que el Gobierno acepta la figura del mediador. Y entonces estamos en la situación que ustedes se pueden imaginar, que el Gobierno no sigue adelante porque no puede tener en un papel de negociación el derecho a la independencia. Hasta ahí no puede llegar, aunque sí había llegado hasta la figura del mediador, que ya era llegar muy lejos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha mantenido durante las últimas horas contactos, ha hecho de mediador para ver si arreglaba esta situación y mantenían al Gobierno de Sánchez, pero sin presupuestos va a ser muy complicado que esto pueda seguir adelante. Y más en el contexto en el que se está votando en el Congreso, que es en el comienzo del juicio en el Tribunal Supremo. Ayer estuvo en el Tribunal Supremo el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que saludó a los acusados, no a todos, porque algunos de ellos ni se dieron la vuelta. Entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat, Junqueras, ni siquiera se dio la vuelta a saludar a Torra, que Torra es el delegado de Puigdemont. Está ahí de presidente de la Generalitat porque el fugado sigue ejerciendo su labor lejos de la justicia, su labor de dirigir, porque mucho tiene que ver Puigdemont en todo lo que está ocurriendo en la presión de los independentistas al Gobierno de Sánchez. Porque si lo que deciden en Waterloo no hacen nada, o por lo menos la enmienda a la totalidad del PDeCAT viene después de la de Esquerra y es una competición entre ambos que también están pensando en las elecciones municipales, que esa es otra. Ayer los abogados se dedicaron a dar sus alegatos iniciales pidiendo que el juicio no se celebre, pero en definitiva muchos de ellos se dieron un mitin ayer los abogados, diciendo que era un juicio político. En la Audiencia Provincial de Madrid, otro juicio. En calidad de testigo, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, negó que ordenara realizar seguimientos a rivales internos de su partido y que en realidad le espiaron a él. Y sin duda el actual estado del PP no se entiende sin la herencia que supone tener que contemplar juicios como el que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid. Así empezamos a contar en este Día Mundial de la Radio en Onda Madrid. Más noticias a esta hora con David Herraiz y Loli Jurado. Los Reyes comienzan hoy su primera visita de Estado a Marruecos.
Es la primera visita de máximo nivel de Felipe VI al país vecino desde su proclamación en junio de 2014. Viaje oficial que pretende constatar el buen estado de la relación bilateral, lo que se pondrá de relieve con la firma de casi una docena de acuerdos en distintos ámbitos.
El juez del caso Villarejo reclama los documentos sobre el incendio del Windsor.
Pide al digital Moncloa.com los documentos que ha publicado y que lo vinculan a un encargo al excomisario José Villarejo para destruir pruebas comprometedoras para el expresidente del BBVA Francisco González sobre FG Valores.
La Audiencia de Barcelona absuelve a Todó y Serra por los sobresueldos en Cataluña Caixa.
No hubo delito ni en su comportamiento ni en el de los otros 39 acusados del Consejo de Administración. El tribunal no ve delictivo el aumento de sueldos, pero sí difícilmente digerible por la sociedad.
Dos galardonados en Berlín por un documental sobre Cataluña devuelven el premio.
Los directores del documental Dos Cataluñas consideran que el acto en el que les entregó la distinción el expresidente catalán Carles Puigdemont se politizó. Dicen que la organización les prometió que aunque Puigdemont iba a asistir a la gala, no se iba a ligar su presencia con un hipotético premio.
La venta de viviendas alcanza su cota más alta desde 2008, pero se desacelera.
El año pasado se vendieron en España 515.000 viviendas, cifra que supone un aumento del 10% respecto a 2017. Y el mayor volumen de transacciones desde 2008, aunque el indicador sumó su quinto año al alza, pisa el freno en su recuperación.
Red Eléctrica compra Hispasat.
Ha llegado a un acuerdo para adquirir el 90% de las acciones que Abertis tiene actualmente en Hispasat a un precio que asciende a 949 millones de euros. Con esta operación, el grupo Red Eléctrica se convierte en uno de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España.
Venezuela, la ayuda humanitaria entrará en el país el 23 de febrero.
Así lo ha anunciado el jefe del Parlamento y presidente interino Juan Guaidó. El próximo fin de semana se realizarán asambleas para preparar a todos los voluntarios para buscar la ayuda en las fronteras en caso de que la Fuerza Armada no permita su ingreso.
El Chapo Guzmán pasará lo que le queda de vida en la cárcel.
El antiguo líder del cártel de Sinaloa ha sido declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado tras 6 días de deliberaciones, en un proceso que ha durado casi 4 meses y que va a pasar a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en Estados Unidos.
Bélgica cierra su espacio aéreo durante 24 horas por la huelga general.
El paro convocado por los sindicatos del país no garantiza que los puestos clave en el control del tráfico aéreo vayan a estar cubiertos. El espacio aéreo belga permanecerá cerrado hasta las 10 de esta noche y afectará a más de 400 vuelos y 50.000 pasajeros.
Deportes, fútbol, Champions, el Real Madrid de Solari se examina hoy en Ámsterdam.
Se mide esta noche al Ajax en el primer partido de octavos de final. Será a partir de las 9 de la noche en el Johan Cruyff Arena. Un encuentro que podrán seguir en directo a partir de las 8 y media en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Primera conexión en Buenos Días Madrid con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora los conductores madrileños van a encontrar las vías despejadas, por el momento sin complicaciones circulatorias, ni en los accesos a la capital principales, ni tampoco en las rondas M40 y M50.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Miércoles 13 de febrero, primera crónica de Madrid. Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Muy buenos días, Juan Pablo. Crónica judicial. Hoy se reanuda un día más el juicio por el espionaje político en la Comunidad de Madrid y lo hace con las declaraciones de más testigos, entre ellos las del exconsejero Salvador Victoria. En la séptima sesión del juicio, la celebrada este martes, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, negaba que él hubiese ordenado realizar seguimientos a rivales políticos de su propio partido. Decía González que el único espionaje que conoce es el que se le hizo a él mismo en el año 2008, en referencia a seguimientos que le habrían realizado durante un viaje a Colombia. Detalles, Eva Prat.
Ignacio González solo tuvo conocimiento de un espionaje, el que sufrió él mismo.
Yo sí fui espiado en el año 2008 y de eso sí que consta acreditado en los medios de comunicación y en los juzgados que yo lo denuncié. Es el único espionaje que yo he conocido en la Comunidad de Madrid. Ni conocía ni ordené nada, porque yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de interior, ni en materia de justicia, ni en materia de seguridad. Ni lo he hecho, ni lo haría, ni podía.
En la misma sesión declaraba Francisco Mercado, el periodista del País, que recibió los supuestos partes de seguimiento.
El problema que ocurre con personas como los guardias civiles, policías y funcionarios de la Comunidad de Madrid implicados en esto, es que estaban bajo la ley del silencio de su gobierno.
Y el jefe de la unidad que se encargó de la investigación policial, José Luis Olivera, asegura que sí hubo seguimientos.
No sé si los seguimientos son legales o ilegales. Lo que sí que le puedo constatar es que se hicieron. Ellos, yo creo que ellos eran unos mandados. O sea, ellos les dijeron que hicieran esto y lo hicieron.
Hoy testifica, entre otros, Salvador Victoria, que fue consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional.
Y la Comisión de la Asamblea sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, a raíz de los másters de Cifuentes, Casado y Montón, sigue arrastrando polémica. Podemos amenaza con abandonarla y Ciudadanos se plantea reeditarla en la siguiente legislatura. El que el Partido Popular consiguiera tumbar en la mesa del Parlamento la ampliación de las sesiones a dos más está en el origen de esa polémica. José Frutos.
Ciudadanos planea reactivar en la próxima legislatura la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. Ignacio Aguado cree que el PP haya conseguido parar la ampliación a dos sesiones puede provocar que las conclusiones que se elaboren ahora no sean suficientes.
Porque no seamos capaces de extraer conclusiones veraces, sólidas, contrastadas, etc. Dejamos desde luego la puerta abierta.
Podemos abandonará la comisión si, como se teme su portavoz Clara Serra, surgen obstáculos para las comparecencias de Cristina Cifuentes y Pablo Casado y para la investigación de sus másteres.
Si no podemos garantizar que como mínimo esta comisión sirve para investigar lo que han hecho dos personas que han hecho tanto daño a la educación, a la Universidad Pública Madrileña como el señor Casado y la señora Cifuentes, nos plantearemos abandonar la comisión.
Los socialistas apoyan la ampliación y también las peticiones de comparecencias que pidan todos los grupos. Ángel Gabilondo.
No tenemos ninguna voluntad de obstaculizar nada. Lo que tenemos es voluntad de que se hable realmente de la universidad y que se resuelvan y se aporten propuestas y mejoras que sirvan para la universidad.
Pero el PP cree que no se necesitan más sesiones porque no se pueden buscar responsabilidades en casos, dice, cerrados por la justicia. Enrique Osorio.
Si la justicia decía que no había irregularidades, la Asamblea no podría pedir responsabilidades políticas sobre algo donde no hay irregularidad. Es que lo dice así el letrado. Negro sobre blanco.
El PP se plantea no asistir este viernes a la primera serie de comparecencias.
6:13. El Ayuntamiento va a presentar hoy al sector la nueva ordenanza que prepara para regular los VTC, que entre otras cosas establece que estos vehículos solo podrán trabajar un máximo de 16 horas al día en la capital y no podrán aparcar a menos de 100 metros del aeropuerto, de estaciones de tren o intercambiadores de transporte. Mar García.
Para las VTCs como para el taxi, 6 horas máximo de trabajo, 2 jornadas de descanso. Queda prohibida la parada o estacionamiento para VTCs a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobuses, intercambiadores de transportes, medidas que resume la delegada Inés Abanes.
El registro de autorizaciones, la limitación horaria tanto en horas como en régimen de descanso, la limitación de aparcamiento en nodos de transporte derivado de acumulación de vehículos en esas zonas.
Se limitan los viajes en vacío según la categoría ambiental del vehículo. Se aplica la normativa que impide parar a las VTCs en el carril bus. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
Una denuncia por parada en carril bus y por tanto se aplicarían los importes correspondientes. En este caso es una, al igual que una, un vehículo particular, pues sería una sanción de 200 euros.
Madrid tendrá un registro VTC, el borrado se empieza a negociar, la ordenanza estará lista en 2 meses.
¿Y qué opina el gobierno regional de todo esto? Pues que es más importante mejorar la competitividad y la oferta. Por eso prefiere dar facilidades al sector del taxi en lugar de limitar el margen de maniobra de las VTC. Begoña Larcón.
El vicepresidente Pedro Rollán reconoce al ayuntamiento sus atribuciones para regular horarios y ámbitos de aplicación de los VTC, pero también apunta a que el consistorio puede modificar la ordenanza del taxi para tomar medidas que mejoren su competitividad. El gobierno regional cree que es mejor facilitar que limitar.
Consideramos que es más interesante el que, en lugar de limitar el margen de maniobra y la disponibilidad de las VTCs para que sean utilizadas por los usuarios, consideramos que es más interesante que se den facilidades al sector del taxi para que, en lugar de trabajar hoy 5 de 7 días, pudieran trabajar los 7 de los 7 días, y en lugar de trabajar 16 en lugar de 24, pudieran trabajar esas 24 horas.
La Comunidad de Madrid tiene ya muy avanzado el nuevo reglamento del taxi, con novedades como precios máximos, más plazas y la posibilidad de trayectos compartidos. Se trata, en definitiva, dice Rollán, de dar más herramientas a los taxistas para que puedan ofrecer a los usuarios un servicio más competitivo.
Por cierto, que el vicepresidente ha anunciado que la Comunidad de Madrid estudia interponer una reclamación ante OHL, la promotora de las obras del complejo Canalejas, cuyos trabajos han afectado al túnel de metro, provocando el cierre de la línea 2 entre las estaciones de Retiro y Sol.
Es algo absolutamente ajeno a Metro de Madrid. Metro de Madrid, en este sentido, se ha visto perjudicado. Y evidentemente lo que sí que se está es analizando cuál va a ser la reclamación que se va a efectuar a la parte promotora, porque evidentemente no solamente se está provocando un perjuicio para los usuarios, sino también para propio Metro de Madrid.
Seguimos hablando de movilidad urbana porque el ayuntamiento ha autorizado el despliegue en la capital de 8.610 patinetes eléctricos de uso compartido, de los más de 100.000 que se solicitaban a través de 25 empresas. Es decir, ha autorizado aproximadamente un 8%. Isidoro Méndez.
Solo 18 empresas autorizadas y con un plazo máximo de 2 meses para implantarse. El consistorio pretende corregir, con esta regulación, el primer despliegue de patinetes que se anticipó a las normas. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Un despliegue absolutamente desmesurado que no respetaba las normas de movilidad, ni en parques ni fuera de parques.
Cada distrito tendrá un cupo máximo de patinetes establecido en función de la superficie transitable. Así que en el centro, por ejemplo, estarán autorizados 310 frente a los 823 de Fuencarral el Pardo o los 726 de Moncloa Aravaca.
Creo que, por supuesto, la vigilancia que vamos a hacer desde el ayuntamiento, creo que se va a ver, lo que vamos a ver es un despliegue ordenado y en función de la capacidad de la ciudad.
Podrán circular por carriles bici, pistas bici y por la calzada de calles con una velocidad máxima de 30 km/h. Estacionar en aparcamientos de motocicletas y bicis.
En lo que se refiere a Metro, el Partido Popular ha registrado ya su voto particular contra el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto. Los populares entienden que las conclusiones apoyadas por PSOE, Podemos y Ciudadanos no reflejan lo dicho por los comparecientes. José Frutos.
Declaraciones tergiversadas, conclusiones forzadas, errores. El PP se ampara en este tipo de situaciones en su voto particular contra el dictamen de la Comisión de Investigación sobre amianto en el metro. Las conclusiones del dictamen hablaban de ocultación, incapacidad y negligencia de la empresa en relación con la presencia del cancerígeno material que se ha cobrado ya 2 vidas. Los populares discrepan. Enrique Osorio.
Vemos que si un compareciente dijo una cosa, cuando se refleja en el dictamen se dice otra, y lo tenemos perfectamente documentado.
Otra de las conclusiones aludía a la venta ilegal de convoyes con amianto al metro de Buenos Aires. El PP discrepa de que eso fuera ilegal.
Lo que no se podía hacer es fabricar algo con amianto para venderlo, pero sí se puede vender un coche de segunda mano que tenga amianto, porque probablemente los que estamos aquí lo hemos hecho.
En cualquier caso, el dictamen se va a elevar a la Fiscalía cuando lo ratifique el Pleno.
Los aspirantes del PSOE de Madrid a ser cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid deberán conseguir un mínimo de 266 avales y un máximo de 531 para poder participar en las primarias del partido, que concluirán con una votación prevista para el próximo 9 de marzo. Por el momento hay 4 aspirantes: el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel de la Rocha, el concejal Chema Dávila, la sexóloga Marlis González y, por último, el favorito, el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández, que ya es desde ayer oficialmente candidato, Omar García.
Con la declaración de bienes firmando el código ético, el independiente Pepu Hernández confirma oficialmente que quiere ser candidato socialista a la alcaldía de Madrid. Lo hace buscando el respaldo de la militancia y agradeciendo al afiliado Pedro Sánchez.
Creo sinceramente en la democracia interna del partido y bueno, y es cierto que también ha habido un apoyo que agradezco especialmente de otro militante también del partido, que es Pedro Sánchez, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que se ha expresado como militante y agradezco también el apoyo de los demás miembros del Partido Socialista que están conmigo en este sentido.
Hernández, consciente de las críticas que suscita ser el nombre respaldado por la dirección, no da por ganado el partido.
Yo pongo en duda todo. O sea, quiero decir, no doy nunca nada por supuesto. Por lo tanto, hay que luchar paso a paso por cada situación.
Es Pepu Hernández, precandidato.
Y mientras tanto, los anticapitalistas han presentado este martes sus propuestas para construir en la comunidad y en la Ciudad de Madrid una alternativa a Más Madrid, de Manuela Carmena y de Íñigo Errejón. Ángeles Martín.
Anticapitalistas, la formación donde se encuadra la edil Romy Arce, crítica con Carmena, asegura que no dialogará con la plataforma de la alcaldesa y la acusa de gobernar para las finanzas y a espaldas de las reivindicaciones de las plazas y el 15M, así como de desmovilizar a la izquierda y engordar, dicen, la bolsa de las derechas. Este sector de Podemos ha dado el inicio a un proceso participativo que en menos de un mes deberá presentar una lista conjunta en la que confían que esté Izquierda Unida, que todavía no ha decidido nada en este sentido.
Por cierto, que Romy Arce es también hoy protagonista porque tendrá que ir a juicio por injurias graves a la policía municipal vertidas en Twitter tras la muerte de un mantero en Lavapiés. La juez no acepta sus recursos y asegura que pretendía menoscabar la dignidad del cuerpo. David Moreno.
La concejal presidenta de Arganzuela y Usera criticó a los agentes en las redes sociales y atribuyó la muerte del mantero senegalés Mamen Valle, que sufrió un ataque al corazón hace casi un año, a una persecución policial en Lavapiés. Entonces, exigía el fin del hostigamiento policial. Ahora podría sentarse en el banquillo junto a otras cuatro personas después de una querella de la Unión de Policía Municipal. Antonio Suárez, abogado.
Esperamos que con carácter inmediato se aplique ese protocolo de nueva política que supuestamente hay en su partido e inmediatamente se le cese de todos sus cargos. No queremos ni esperar a que se produzca una sentencia. Vamos a elevar un escrito de acusación en el cual vamos a solicitar que se le imponga una pena de privación de libertad y que se le imponga probablemente una inhabilitación para su puesto de trabajo.
Romy Arce publicó que el mantero era una víctima de xenofobia institucional por ser negro y escribió: no más persecuciones policiales. El auto habla de injurias graves que no suponen una limitación del derecho a la libertad de expresión.
Bueno, y en cuanto a la Policía Municipal, el Ayuntamiento asegura que las prejubilaciones de casi 600 agentes no van a alterar la seguridad de la ciudad. Paloma Nolasco.
Seguridad garantizada porque las prejubilaciones no afectarán a la plantilla que está en la calle. Los casi 600 agentes que dejan el cuerpo realizan tareas administrativas porque son mayores de 59 años, subinspectores u oficiales. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, dice que la Junta de Gobierno ya había previsto esta situación y ha aprobado una oferta pública extraordinaria. De momento, y hasta que se produzcan las incorporaciones, se reforzará el personal administrativo y habrá contrataciones.
Hemos pedido a la gerencia de la ciudad el refuerzo desde el punto de vista administrativo para esas funciones, poder tenerlas cubiertas, y también hemos pedido a algunas de las juntas que la seguridad como tal se pueda tener pues contratación de guardias de seguridad para los edificios como tal, y luego una cierta reestructuración también de algunas unidades.
El Real Decreto que permite a los agentes prejubilarse, como a los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, reducirá la plantilla un 10% y, según los sindicatos policiales, dejará en mínimos algunas unidades.
Y el paisaje que rodea la estación de Atocha ha empezado a cambiar con el inicio del desmontaje de la gasolinera que ha ocupado ese lugar en los últimos 50 años. Tras el vencimiento ayer de la concesión, el Ayuntamiento quiere convertir ese lugar en un lugar de bienvenida a los visitantes, por lo que la remodelación completa del entorno irá de la mano de la reforma de la estación de Atocha. Vámonos a los periódicos. Fátima Sotorrío, primeras páginas.
Pues llevan dos temas, el juicio y el proceso y el debate de los presupuestos. ABC, presos del victimismo. Los abogados de los acusados por el golpe del 1 de octubre abren el proceso con arengas políticas, críticas de parcialidad al Supremo y apelando a la Constitución, de la que reniegan sus representados. El Mundo, Junqueras marca la línea dura contra el Tribunal Supremo y desprecia a Torra. Su abogado desarrolla el alegato más político y acusa a los jueces de tratarles como a terroristas. El gobierno convierte en un acto electoral el debate del fracaso de sus presupuestos, es otro titular del Mundo. El PSOE maneja ahora el 28 de abril para las generales y rechaza el superdomingo de mayo. El País: el gobierno asume la derrota del presupuesto, y con el tema del proceso, los abogados del proceso lanzan una ofensiva política el primer día de juicio. Solo los defensores de los exconsellers Joaquín Forn y Santi Vila presentan una estrategia basada en argumentos jurídicos. Acabamos con La Razón: sentencia la legislatura. El presidente prevé desvelar hoy su hoja de ruta tras el varapalo a las cuentas en el Congreso.
Bueno, eso es lo que cuenta la prensa, pero no olvidamos que hoy es el Día Mundial de la Radio. Ángeles Martín.
Una celebración que busca reconocer su poder como facilitador de la comunicación en todos los países del mundo. Una efemérides doblemente proclamada por la UNESCO y la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Va por delante nuestro homenaje a este maravilloso y mágico medio.
La radio sigue sonando.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informados.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la una con José María del Toro y el partido de las nueve con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid. Estamos para ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora se complica ya las primeras retenciones en los accesos a Madrid. Destacamos la A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 la carretera de Toledo a su paso por Parla y también en la M40, zona sur de Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2, como es habitual.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. De las 6 de la mañana estamos contando la actualidad, como cada jornada en Onda Madrid, en este miércoles 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Pues ya saben, es la radio un medio que goza de gran credibilidad entre todos ustedes y que acompaña desde primera de la mañana con las noticias, por ejemplo, la noticia del tiempo. Ya les voy avisando que en esta jornada llegaremos incluso a los 18 grados en algún momento del día, una temperatura más que primaveral. Aunque, bueno, a esta hora evidentemente hace frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 2 en Madrid capital y 0 en la zona sur. Y a mediodía subirán las temperaturas también en dos de los lugares protagonistas de la noticia en esta jornada. El Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo, donde la temperatura se va a mantener alta durante meses con el juicio a los acusados de rebelión por el golpe de octubre del 17 a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el Congreso se votan las enmiendas a mediodía, enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Si finalmente, como parece que va a ser así, los independentistas catalanes, PDeCAT y Esquerra, no retiran las que han presentado, los presupuestos serán devueltos a su lugar de origen, es decir, al Ministerio de Hacienda, con lo que la legislatura está, pues eso, le quedan 3 telediarios o menos. Tendrá que convocar elecciones el presidente del gobierno. La fecha que se maneja esta mañana es la del 28 de abril. 28 de abril es cuando el calendario nos puede llevar a las elecciones generales. O el 26 de mayo. El 26 de mayo hay convocadas las municipales, autonómicas y europeas. Y no se descarta tampoco lo del superdomingo. En cualquier caso, tiene unos días por delante el presidente del gobierno para convocar esas elecciones, una vez que se manejó la primera fecha, el 14 de abril, que ahora pasa a un segundo plano y adquiere relevancia la del 28 de abril, y una vez que termine ese proceso electoral, 11 días después, empieza la campaña de las elecciones municipales autonómicas europeas. Es decir, que desde mediados de abril hasta finales de mayo, todo va a ser campaña y elecciones, campaña y elecciones. Los independentistas hablan de oportunidad perdida. La ministra de Economía le recordaba que el gobierno no puede apoyar la independencia, aunque el gobierno llegó bastante lejos, con la figura del mediador o relator para negociar con los independentistas. El debate de ayer se iniciaba justo cuando comenzaba el juicio a los procesados por rebelión en el Tribunal Supremo, primera jornada dedicada a las cuestiones previas, con los abogados defensores de los líderes independentistas haciendo más de políticos que de abogados, porque se dedicaron a hacer política ayer, hablaron de un juicio político, que se han restringido los derechos constitucionales de los acusados. El juicio continuará hoy. Es destacada la imagen de Joaquín Torra, el presidente de la Generalitat, en el Tribunal Supremo, que como máxima autoridad del Estado en Cataluña tiene derecho a estar presente y como tal fue tratada en el Tribunal Supremo, y saludó a los acusados. Bueno, algunos ni le hicieron el gesto, ni se volvieron, como por ejemplo Junqueras no saludó a quien considera que es el delegado de Puigdemont, el presidente de la Generalitat destituido el 27 de octubre de 2017, fugado de la justicia desde entonces, y que prefirió estar fugado a dar la cara en el Tribunal Supremo, como hizo Junqueras. Y por eso Junqueras no saluda a Torra, que es el delegado de Puigdemont. Por la tarde, Torra, ante los medios de comunicación, pidió la nulidad del juicio, que se reanuda esta mañana a las 10 de la mañana. También se reanuda en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio del caso de los espías. En calidad de testigo ha comparecido el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Negó seguimientos, que ordenaba seguimientos a los rivales políticos dentro de su propio partido, y recordó que él fue espiado. Toda esta actualidad se completa con otras noticias que recordamos ahora mismo con David Herráez y Loli Jurado. Los reyes comienzan hoy su primera visita de Estado a Marruecos.
Es la primera visita de máximo nivel de Felipe VI al país vecino desde su proclamación en junio de 2014. Viaje oficial que pretende constatar el buen estado de la relación bilateral, lo que se pondrá de relieve con la firma de casi una docena de acuerdos en distintos ámbitos.
El juez del caso Villarejo reclama los documentos sobre el incendio del Windsor.
Pide al digital Moncloa.com los documentos que ha publicado y que lo vinculan a un encargo del excomisario José Villarejo para destruir pruebas comprometedoras para el expresidente del BBVA, Francisco González, sobre FG Valores.
La Audiencia de Barcelona absuelve a Todó y el exvicepresidente Narcís Serra por los sobresueldos en Cataluña Caixa.
No hubo delito ni en su comportamiento ni en el de los otros 39 acusados del Consejo de Administración. El tribunal no ve delictivo el aumento de sueldos, pero sí difícilmente digerible por la sociedad.
Dos galardonados en Berlín por un documental sobre Cataluña devuelven el premio.
Los directores del documental Dos Cataluñas consideran que el acto en el que les entregó la distinción el expresidente catalán Carles Puigdemont se politizó. Dicen que la organización les prometió que, aunque Puigdemont iba a asistir a la gala, no se iba a ligar su presencia con un hipotético premio.
La venta de viviendas alcanza su cota más alta desde 2008, pero se desacelera.
El año pasado se vendieron en España 515.000 viviendas, cifra que supone un aumento del 10% respecto a 2017 y el mayor volumen de transacciones desde 2008. Aunque el indicador sumó su quinto año al alza, pisa el freno en su recuperación.
Red Eléctrica compra Hispasat.
Ha llegado a un acuerdo para adquirir el 90% de las acciones que Abertis tiene actualmente en Hispasat a un precio que asciende a 940 millones de euros. Con esta operación, el grupo Red Eléctrica se convierte en uno de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España.
Venezuela, la ayuda humanitaria va a entrar al país a partir del 23 de febrero, ¿no?
Así lo ha anunciado el jefe del Parlamento y presidente interino, Juan Guaidó. El próximo fin de semana se realizarán asambleas para preparar a todos los voluntarios que buscarán la ayuda en las fronteras en caso de que la Fuerza Armada no permita su ingreso.
El Chapo Guzmán pasará lo que queda de su vida en la cárcel.
El antiguo líder del cártel de Sinaloa ha sido declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado tras 6 días de deliberaciones en un proceso que ha durado casi 4 meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos.
Bélgica cierra el espacio aéreo durante 24 horas por una huelga general.
El paro convocado por los sindicatos del país no garantiza que los puestos clave en el control del tráfico aéreo vayan a estar cubiertos. El espacio aéreo belga permanecerá cerrado hasta las 10 de esta noche y afectará a más de 400 vuelos y 50.000 pasajeros.
Deportes Champions, el Real Madrid de Solari se examina en Ámsterdam.
Se mide esta noche al Ajax en el primer partido de octavos de final. Será a partir de las 9 de la noche en el Johan Cruyff Arena. Un encuentro que podremos seguir en directo a partir de las 8 y media en el partido de la Onda aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza con una nueva sesión del juicio, ese juicio del espionaje que va a celebrar hoy Ángeles Martín, su octava jornada.
Sí, su octava jornada en la Audiencia Provincial de Madrid. Ese juicio contra 6 acusados de un supuesto espionaje en 2008 a cargos públicos del Partido Popular, con las declaraciones de testigos, entre ellos las del exconsejero Salvador Victoria. El expresidente del Gobierno regional, Ignacio González, compareció ayer como testigo y negó que conociera los seguimientos y que ordenara nada, dijo, porque aseguró que, entre otras, no tenía competencias sobre su seguridad.
Y Madrid estrena hoy el Centro de Innovación y de Formación de Movilidad.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presenta este organismo y lo va a hacer en el transcurso de una visita al Centro Integral Gestión de Transporte Público de Madrid, que controla en tiempo real los movimientos de los más de 5.000 vehículos de transporte público que se mueven a diario en la región.
Y el Defensor del Pueblo recibe la la reclamación por la reducción de horarios en centros de salud.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como diversos colectivos como Facua, CECU y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, van a hacer entrega de un documento al Defensor del Pueblo en protesta por el deterioro y desmantelamiento, aseguran, de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Además, dicen que la reducción de horarios en atención sanitaria supondrá más demoras en las citaciones, más urgencias en centros y hospitales, reducción de plantillas de atención primaria, más privatización y desigualdad.
Bueno, estas son algunas de las previsiones del día, algunos de los asuntos que van a ser noticia, pero vamos a buscar otros más y lo vamos a hacer en el resto de la región y de la mano de nuestras corresponsales.
Y comenzamos en la zona del suroeste de la mano de María Martínez de Mora.
Móstoles aprueba su plan de asfaltado para este año y pone en marcha una nueva campaña gratuita de compostaje doméstico. Se centrará en la zona de Coimbra y podrán participar hasta 100 vecinos. Villanueva de la Cañada esta tarde presenta una iniciativa similar. En este caso se centrará en el reciclaje de vidrio a partir de las 7 en el Centro Cultural La Despernada. Y en Las Rozas, buenas noticias para los vecinos de la Marazuela. El Ayuntamiento ha dado el visto bueno al soterramiento de las líneas de alta tensión de Adif, una petición histórica de los residentes de esta zona.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos hoy abre sus puertas al público la exposición España en el Universo, con materiales cedidos por la NASA para conmemorar el 50 aniversario de la llegada a la Luna del primer vuelo tripulado con la misión Apolo 11. En concreto, el público podrá ver fotografías, carteles y maquetas de aquel proyecto. Por su parte, el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes va a exigir la paralización inmediata de las obras de dos aparcamientos disuasorios en sendas parcelas de Dehesa Vieja, por lo que califican de presunta falta de cobertura legal, ya que se trata de dos zonas con uso educativo, por lo que consideran que es ilegal dedicarlos a otro fin. Y por último, Alcobendas recibirá el premio Amiga de la Infancia que le ha otorgado UNICEF con mención de excelencia para el periodo 2018-2022. Además, ambas entidades firmarán un acuerdo de colaboración.
Vamos ahora con las previsiones en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Rivas, los padres de los alumnos del Colegio Luis Fe siguen enfadados con la medida propuesta por el Ayuntamiento para evitar el colapso del tráfico que provoca la entrada y salida de este centro, que está en una de las arterias principales de la localidad. Aseguran estos padres que la limitación de la parada a 5 minutos les impide dejar a los niños pequeños en su clase. Y en Alcalá de Henares, el debate está en la calle, se debe vallar o no el Parque O'Donnell. Algunos vecinos opinan que sería la mejor manera para evitar el vandalismo que sufre esta céntrica zona verde.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
La empresa municipal de limpieza de Getafe ha conseguido 3 pajaritas azules por sus excelentes datos de recogida de papel y cartón. Los getafenses han recogido 4 millones de kilos de ambos materiales, lo que ha supuesto un aumento del 17,5% respecto al año 2017. En total, se han reciclado 22,69 kilos por habitante, lo que le convierte en el segundo por detrás de la Comunidad de Madrid y le ha hecho merecedor de estas 3 distinciones. Además, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Parla también está entre los 5 únicos municipios de toda la región y de los 40 de toda España que han sido galardonados con este mismo premio por su gestión e implicación en la recogida y reciclaje de papel y cartón durante el año 2018. En concreto, se le ha otorgado el reconocimiento por su dotación y volumen de contenedores en dependencias, instalaciones y centros municipales y por su evolución anual de la recogida de papel y cartón.
Completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
2 citas nos llevan esta mañana hasta la capital de la Sierra, hasta Collado Villalba. Por un lado, el comienzo de las obras de la tercera fase de la antigua piscina municipal. Permanece cerrada desde hace aproximadamente 2 años y se va a invertir para su reparación cerca de 1 millón de euros. Por otro lado, sin salir de Collado Villalba, anotar que el canal de Isabel II va a invertir 11,3 millones de euros en la remodelación de la depuradora del Endrinal. Y hoy concluimos en Guadarrama, donde da comienzo un nuevo taller para ayudar a las vecinas de la localidad que lo necesiten en la mejora y en el conocimiento de habilidades digitales fundamentales para la búsqueda de empleo.
Seis y 43 minutos de la mañana, vamos a buscar de nuevo la prensa, los periódicos, pero nos vamos a quedar aquí, en Madrid. Y vamos a comenzar, Fátima Sotorrío, por el diario ABC, que hace referencia en su primera de Madrid a un asunto que nosotros también les estamos contando, y es esa regulación que pretende el Ayuntamiento de Madrid de las VTC.
Sí, y el titular es Carmena quiere vetar que los VTC paren en Atocha, en Barajas y en Méndez. Álvaro, es el borrador de la ordenanza que está elaborando el Ayuntamiento, una norma que plantea limitar a 16 horas su jornada y 2 días de descanso semanal. La comunidad dice que mejor limitar el margen de maniobra de las VTCs, que se dé más margen al taxi. Y de esta ordenanza, pues también podemos decir, y con este titular también va el periódico ABC, que Madrid solo va a permitir circular a 8.610 patinetes de alquiler.
Bueno, vamos a la primera de Madrid de La Razón, que hoy ha elegido como protagonista a la concejala del Ayuntamiento, Romy Arce.
Con una gran fotografía y este titular: Arce a juicio por injurias a la policía. Se enfrenta hasta 18 meses de multa. La jueza la va a procesar por las acusaciones que profirió contra los agentes que actuaron en la muerte del mantero de Lavapiés hace casi un año. En la fotografía se ve a una Romy Arce ayer, porque acudió a apoyar a los independentistas a las puertas del Tribunal Supremo.
Turno para la primera de Madrid de El País, fotografía para un ciudadano chino que muestra un papel con el movimiento de sus cuentas, porque El País hoy ha elegido como asunto destacado ese bloqueo que al parecer se está produciendo con las cuentas bancarias de muchos ciudadanos chinos.
Y el titular es clarísimo: bloqueados en el Año Nuevo Chino, indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha antiblanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación, como denuncian los afectados, pero ellos, ¿qué dicen? No podemos pagar el agua, ni la luz, ni el colegio, es lo que dice uno de los afectados. Y además la embajada china advierte que el caso podría perjudicar a la imagen que tienen en ese país del nuestro, de España.
Bueno, y nos queda El Mundo, que es de lo que se ocupa hoy.
El falso desahucio de Ruth es el titular. Ruth Mélida utilizó a otra persona para acceder a un piso protegido en San Sebastián de los Reyes. Ella no tenía derecho al mismo al tener una vivienda ya en Torrejón. El juzgado ha ordenado el desalojo de la titular del contrato. Ha conseguido el respaldo de Podemos y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Mélida se manifestó ayer en el Congreso acompañada por el diputado de Podemos, Rafa Mayoral. Usurpó la identidad de la verdadera inquilina para negociar con el fondo buitre.
Y ahora vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid retoma el pulso de la Liga de Campeones frente al Ajax. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Real Madrid encara el reto de ganar su cuarta Champions consecutiva y el primer paso lo va a dar esta noche a partir de las 9 frente al Ajax. No se esperan cambios en el equipo titular, por más que venga de un maratón de partidos clave. Duda hasta el final será Rafael Varane por un proceso gripal. Solari huye del triunfalismo ante el buen momento del equipo blanco.
El fútbol es un partido y luego otro y luego el siguiente, y cuando se pierde pues está todo mal y cuando se gana está todo bien. Los que estamos dentro en el día a día nos dedicamos a competir al día siguiente, y el día siguiente para nosotros es mañana. Mañana es un partido muy importante por todo lo que significa esta competición, y allí ponemos el foco, y de todo lo demás realmente no estamos mucho, mucho menos pendientes que las personas que están fuera, ¿no? Pero nos sucede a todos, a los entrenadores y a los jugadores. Y está bien que así sea.
El Ajax llega en baja forma, pues ha perdido 2 de los últimos 3 partidos de Liga y con la duda de si podrá salir de inicio una de sus estrellas, el centrocampista Frenkie de Jong. A pesar de los datos, Thibaut Courtois no se fía.
El Ajax es un han demostrado ya en la Champions, también jugando contra el Bayern Múnich, que es un buen equipo, que no es por nada que se han clasificado. Yo creo que Ajax es un equipo que nos va a dar un partido muy duro y hay que estar concentrado. Y bueno, yo creo que ese equipo lo sabe muy bien, que tenemos todo mucha experiencia y creo que tenemos que darlo todo mañana, y eso sabemos. Yo creo que no va a ser un partido fácil para nada, y no creo que hay ningún jugador que va a pensar que mañana es un partido fácil.
No se sabe si será titular, pero Vinicius está siendo la sensación del Real Madrid de Solari. Un exmadridista como Kiko Casilla, que salió este mercado invernal rumbo a Inglaterra, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha destacado la figura de la joven perla brasileña.
No, un fenómeno. Yo creo que está llamado a ser uno de los mejores del mundo, ¿no? De aquí al futuro. El potencial, todo el mundo veía que tenía. Yo creo que también la edad esta de no tener esa presión quizá de ser más veterano y tirar del carro, yo creo que le está viendo bien. Pero sí que es verdad que es un tío muy joven y creo que está demostrando que es eso, ¿no? Que no tiene miedo a jugar contra un Barça en el Camp Nou y hacer como lo hizo contra un Atlético Madrid. O sea que me alegro mucho por él, porque aparte es un muy buen chaval, tiene la cabeza muy bien amueblada en su sitio y sabe lo que quiere, ¿no? Y me alegro mucho por él.
En el Atlético de Madrid, Gil Marín pide más valentía al estamento arbitral tras los últimos acontecimientos que han perjudicado al Atlético de Madrid.
Quien regula no permite al árbitro del VAR entrar a interpretar las interpretaciones del árbitro de campo. Yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo los clubes de fútbol en tecnología, sobre todo a nivel del videoarbitraje, creo que sería necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija al otro o bien forzar a que el que está abajo revise su decisión. Hay demasiado en juego, nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo, no vale el pataleo, no vale el lamento, lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
En ese acto también ha hablado Diego Godín. El central ha repasado la actual situación del equipo, que ha cosechado dos derrotas consecutivas en Liga, algo que no sucedía desde hace más de dos años.
Bien, estamos fuertes. Obviamente que después de una derrota en un derbi siempre duele, nos duele a nosotros, duele a los aficionados. Y ya estamos trabajando en lo que se viene, que es el partido del Rayo. Tenemos claro cuáles son las cosas a mejorar. Eso es importantísimo para ganar tiempo en la semana. Y enfocándonos en el partido que viene, porque sabemos lo importante que es. Y por las cosas importantes que nos vienen por delante. Así que con optimismo, con mucha fuerza y bien para sacar el partido del sábado adelante.
En lo deportivo, una buena y una mala noticia. La buena es que Diego Costas ha entrenado por primera vez después de 69 días de recuperación de la intervención quirúrgica en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Y la mala es que Lucas Hernández sufre una distensión de ligamentos en la cara interna de la rodilla derecha, originada durante el derbi contra el Real Madrid. Y en el Leganés, este martes nos han dejado un bonito gesto. El Lega va a poder lucir este fin de semana su primera equipación en Anoeta frente a la Real Sociedad. Lo confirma el conjunto guipuzcoano, que la pasada temporada, tras un problema con su patrocinador principal, vio como el conjunto madrileño le permitió jugar de azul y blanco en Butarque. Y en baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada ha anunciado este martes el regreso de J. Cuspinera como entrenador durante lo que queda de la actual temporada y la próxima, para sustituir al argentino Néstor García, que dimitió el pasado sábado. Y ya solo queda un día para la Copa del Rey de baloncesto. Hoy empiezan los actos sociales en torno a la Copa y Felipe Reyes ha estado con los compañeros de Telemadrid y analiza el choque del viernes frente a Estudiantes.
Da igual que vayas primero en liga regular y te toque jugar contra el último, o en este caso nosotros jugamos segundos y nos toca jugar contra Estudiantes que no sé, pues a lo mejor va el 12 o así. Así que bueno, pues va a ser un partido duro, ellos van a estar muy motivados, al igual que nosotros. Para ellos es el partido del año, ya nos ganaron en Liga CB y nos lo van a poner muy difícil, y además llevan preparando este partido bastante tiempo, así que nada, esperemos que al final la balanza se decante hacia nuestro lado.
Y Carlos Alocen, base del técnico de Zaragoza, es la gran novedad en la lista de Sergio Escariolo, seleccionador nacional de baloncesto, para la sexta y última ventana de la fase de clasificación para el Mundial de China. En la cita también estarán los estudiantiles Darío Brizuela, Edgar Vicedo y Víctor Arteaga. España se va a enfrentar el 22 de febrero a Letonia en Riga y el 25 del mismo mes a Turquía en San Cristóbal de la Laguna en esta última etapa, aunque ya tiene garantizada su presencia en la fase final del Mundial.
Y ahora llega la agenda cultural del día con María José Francisco.
Mm.
Novena edición del Festival Internacional de Magia que se celebra estos días en el Teatro Circo Price, hoy con el estreno de la Gala Mundial de Escena. Protagonistas llegados de distintas partes del mundo y entre ellos Miguel Muñoz y el número con el que ganó el Premio Mundial de Corea el año pasado. Como novedades, un concurso de magos noveles y un premio a toda una trayectoria mágica que recae en Juan Tamariz. Además de conferencias los viernes, magia de todas sus maneras e ilusiones inéditas por parte de su organizador, Jorge Blas.
8 artistas de distintas nacionalidades van a presentar lo mejor de su magia. Los actos más innovadores, magos de Corea, Brasil, Estados Unidos, Francia, Brasil, un montón de estilos, de formas de hacer magia. Y yo también presentaré unas ilusiones inéditas que nunca antes he presentado.
Días también para la muestra de arte digital referente en nuestro país, Madatak, y una gran colección de piezas que mostrarán lo más vanguardista, arriesgado y lleno de belleza del arte audiovisual a través de proyecciones, charlas, performance y conciertos. Nuevas formas de videoarte en la mayor pantalla LED abovedada de Europa en el NH Eurobuilding e instalaciones interactivas en un espacio único y exclusivo en la nave digital. Cibercultura en Cineteca Madrid, una performance espacial en la Casa Velázquez para experimentar en 3 dimensiones y por primera vez videoarte dirigido al público infantil. Semana de Mercadillo, que por cierto abre sus puertas hoy en una nueva edición de Pop-Up Chic, esta vez en Alcalá 63, acercándonos las mejores marcas de moda en ropa para hombre y mujer, accesorios, peletería, joyería, incluso decoración. Rocío Padura es una de las socias.
Es donde puedes encontrar tu mejor regalo de San Valentín y además ver las primeras tendencias de moda y decoración para esta primavera.
La sartén por el mando es la obra que los sábados de este mes podemos ver en los teatros Luchana, humor y cinismo para ridiculizar a los poderosos y a sus cómplices. Una reflexión sobre la sociedad en que vivimos y una invitación a reírnos de nuestros miedos, aquellos que nos paralizan y nos convierten en inactivos. Balbino Lacosta y Roser Puyol son los intérpretes de este divertido y ácido montaje.
Media ácida. Que critica y ridiculiza a los poderosos, pero también a quienes son sus cómplices. ¿Quién tiene el mando de la sartén? ¿Los medios de comunicación? ¿La caterva de tarados que gobiernan nuestro planeta?
Propuesta musical y solidaria con Los Secretos, Sidecars, Mikel Erentxun e Iván Ferreiro, juntos en la lucha contra el cáncer y en el concierto destinados a ayudar esta noche en la Riviera.
Hay algo sobrenatural en tu manera de bailar. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo retorcido desde esta alegre impunidad. Hay noches proclives a las averías que pienso en ti. El pensamiento circular con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería y pienso en ti. En el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Que pienso en ti. Muchas tonterías y pienso en ti. Hay algo delicado, abandonarse a los demás. Hay noches que como muchas chucherías y pienso en ti. Que
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.